Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web o si lo prefieres, estés donde estés a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Y si no nos puedes escuchar en directo, lo puedes hacer cuando quieras, donde quieras, a través de nuestras redes sociales o en la plataforma iVoox. Toda la información contada por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción y con Marce Valera a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es martes, 3 de marzo, y no han tardado en llegar los primeros interesados en hacerse con los servicios de Ferran Torres, que recuerdo termina contrato en poco más de un año, y que a esta hora de la tarde, esta es la información, sigue sin responder a la propuesta de renovación del Valencia Club de Fútbol. Publica nuestro compañero Miguel Rico en Mundo Deportivo que el Barça tiene en su agenda al futbolista y va muy en serio en su fichaje. Así que enseguida estaremos en la ciudad condal para conocer la última hora en torno a este interés por Ferran Torres. Mientras, aquí, en Valencia, estamos pendientes de lo que pasa en el césped y de lo que pueda pasar en la grada. Tanto en Vitoria, el viernes, con el Deportivo Alavés en Liga, como en Mestalla, dentro de una semana, con la vuelta de la Liga de Campeones. Primero, noticias en el césped. Rafa Villarejo, con seguimiento especial a dos futbolistas, Coquelén y Rodrigo Moreno.
Sí, una buena noticia y una duda con interrogante. La buena noticia es la participación de Coquelén, que ya trabaja con el grupo con total normalidad. La idea de Celades es que esté en la convocatoria del viernes, incluso que pueda tener minutos en la segunda parte, pensando sobre todo en la participación del centrocampista francés el próximo martes, Champions, frente a la Atalanta. Duda la de Rodrigo Moreno. Como ayer contamos, mañana va a ser el día crucial para conocer si puede estar o no en la convocatoria del viernes para Mendizorroza. Hoy tampoco ha trabajado con el grupo, ayer y hoy ha estado trabajando en solitario con los fisios en el gimnasio. Mañana prueba definitiva, insisto, para saber si Rodrigo estará o no en la convocatoria para Vitoria.
Noticias en torno al posible fichaje de un central que reemplace al lesionado de larga duración Ezequiel Garay. Si ayer os contábamos que estaba muy difícil la llegada de Zufedal al Valencia Club de Fútbol, hoy os recalcamos que está prácticamente imposible que Zufedal recale en el Valencia Club de Fútbol de aquí a final de temporada. El problema, el de siempre. El Valencia no quiere hipotecarse en la contratación, a más ver, a partir del próximo 30 de junio, de Zufedal, mientras que el Real Betis Balompié tiene ahora mismo dos problemas. Uno, el económico, quiere sacar tajada por este jugador que termina contrato con ellos el próximo junio de 2021. Y dos, que están temblando, por no utilizar otro término, con el Betis y con su mala situación deportiva. Rubi quiere a Fedal como quinto central, aunque esté en la grada. Y el Betis tiene miedo a soltarlo por lo que pueda pasar. Tiene miedo hasta de tirar a Rubi, que es lo que se han planteado en los últimos días y que no han llegado a ejecutar. Así que imagínense como para dejar salir a un futbolista cedido sin opción de compra. Ese es el problema con Fedal y el Valencia a esta hora de la tarde no ha cerrado del todo la puerta, pero la tiene un poquito entreabierta, a punto de dar el portazo y buscar otras opciones, que ya adelanto también que están muy complicadas en este corto mercado que tiene el Valencia para reemplazar a Ezequiel Garay. Albert Celades quiere a un central, evidentemente. Tiene sanos a Paulista y a Deacabí. No cuenta con Mangala, que además está lesionado. No le tiene mucha fe a los centrales del filial. Y como se constipe Paulista o Deacabí, tendrá un problema en Liga de aquí a final de temporada. Pero lo que no va a hacer el Valencia es hipotecarse de cara al futuro más inmediato del club. Y muy preocupado Segarra por lo que pueda decir el Ministerio de Sanidad en torno a los partidos de Vitoria en Liga y de Valencia en Champions por el coronavirus.
Y tanto que sí, el Valencia está en todas las batallas habidas y por haber. En cuanto a lo más cercano, el viernes el partido en Mendizorroza a las 9 de la noche. Vitoria es una de las ciudades con el nivel de alerta de coronavirus más alto de todo el país. Ahora mismo ese nivel es grado 1. Pues bien, si el Ministerio de Sanidad decide hacer crecer ese nivel, aumentarlo hasta el nivel 2, el partido se disputará, pero no habrá público en Mendizorroza. Si de aquí al viernes, por tanto, sucede esa circunstancia, se podrá llegar a jugar el partido sin público en Mendizorroza, ese Deportivo Alavés Valencia. Por otro lado, pendientes del Valencia-Atalanta de justo una semana. El martes que viene, a las 9 de la noche, arrancará ese partido con 2.377 entradas vendidas al aficionado italiano, que en principio no debe venir, no debe estar presente en Mestalla para ese choque, pero es algo que todavía no está resuelto y no hay constancia oficial en este asunto. El presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, ha dicho que de momento se trabaja con absoluta normalidad y el presidente, en este caso de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho esta misma mañana que hay que tomar decisiones correctas en el momento justo.
Esta es una situación que con el Ministerio estamos tratando. El Ministerio tiene conciencia de esta situación y en los próximos, yo creo que en los próximos días se va a tomar una decisión. Pero lo que yo quiero ser un poco reiterativo en esta cuestión, no se trata de especular, sino tomar decisiones, las decisiones correctas o las decisiones más correctas posibles en el momento oportuno.
Compás de espera, por tanto, en torno al coronavirus y cómo pueda afectar a los partidos más inminentes del Valencia Club de Fútbol en Liga. Recuerdo el viernes, Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, el próximo martes en Mestalla, dentro de una semana, dentro de 7 días, la vuelta de la Liga de Campeones frente al Atalanta. En el Levante Zamora, dos noticias. La primera, ha suspendido el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol por las fuertes rachas de viento.
Sí, señor, hasta 100 kilómetros por hora ha marcado el anemómetro, el aparatito que mide las rachas de viento, así que todo el mundo a trabajar en el gimnasio. Mañana veremos si el Levante, según la previsión del viento, mantiene su entrenamiento en Buñol para trasladarse al Estadio Ciudad de Valencia y poder entrenarse, porque hoy no ha podido hacerlo y lo ha hecho en el gimnasio. Tampoco hay grandes novedades en lo físico, en el apartado físico, porque Rochina no va a estar, tampoco Hernani. Radoya ya estaba recuperado la semana pasada, es verdad que no entró en la lista de convocados, pero ya está bien físicamente. Y la segunda noticia de la que hablas, ya pueden comprarse los seguidores del Levante su entrada para el derbi del próximo 14 de marzo en Mestalla. Los 25 euros que ya sabíamos de la primera vuelta, después de ese acuerdo entre clubes, unas 500 entradas va a disponer el Levante para sus aficionados en el derbi en Mestalla, campo en el que nunca ha ganado el Levante.
Baloncesto, hay partido, toca Euroliga esta tarde-noche para Valencia Basket, que juega en Francia, recuerdo, con una victoria en los últimos 4 partidos. Y mira que iba bien la cosa en la Euroliga, de momento sigue dentro del top 8, pero se complica y mucho porque se va apretando la clasificación, así que Segarra toca ganar o ganar frente a l'Asvel. ¿Por dónde pasa la última hora?
Está obligado Valencia Basket no solo a ganar el partido de hoy, sino también el del jueves para continuar dependiendo de sí mismo en el tramo final de esta Euroliga y poder meterse y cumplir el sueño de acabar entre los 8 primeros de la clasificación. Van a jugar en el Astro Bowl de Lyon con capacidad para 5.500 espectadores, pero que ha visto reducido su aforo a 4.500 porque el gobierno francés no permite que haya concentraciones de más de 5.000 personas en lugares cerrados. Y este es el caso del partido de esta noche. Hay 13 jugadores en plantilla con la recuperación de Sam Van Rossum, así que va a tener que hacer un descarte Chaume Ponsarnau. Todas las papeletas, absolutamente todas, las tiene el propio Sam Van Rossum, que está ya recuperado, pero todavía no con el mismo tono del resto del equipo. Advierte Chaume Ponsarnau que Asbel Villerban es un equipo fuera y otro en casa, y en casa es mucho más fuerte.
Nosotros queremos que la presión que tengamos son nuestras ganas de hacerlo primero de todo bien y que eso suponga victoria. Todo lo hacemos desde el respeto de saber que jugamos contra un equipo que especialmente en su casa ha mostrado un nivel no bajo de Euroliga, ¿no?, sino medio. pues sabemos que tenemos que hacer muchísimas cosas bien, que tenemos que encontrar a muchos jugadores y, como decía antes, no muy importante encontrar el ritmo de partido, a ver si podemos hacer nosotros nuestro desde el ataque y desde la defensa.
Toma nota, desde las 8:30 de la tarde, 92.0 FM, cope.es/Valencia, nuestra página web, o si lo prefieres, más fácil todavía, a golpe de clic en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, buscas emisoras, pinchas en Valencia y además puedes ajustar el retardo con la televisión para ver en directo este partido entre Asbel Villerban y Palencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero. Además, anoche hablamos en el partidazo de COPE, lo hizo Juanma Castaño con el presidente de la Euroliga, Segarra.
Sí, con el mandamás de la Euroliga, con Jordi Bertomeu, al que se le preguntó directamente si tiene tomada alguna determinación con respecto al Valencia Basket Armani de Milán de pasado mañana, del jueves. Porque el Milán, que hoy juega contra el Madrid a puerta cerrada, visita Valencia pasado mañana. Así lo explicaba Bertomeu.
¿Cómo se va a controlar si aficionados de Milán vienen a viajan
a Valencia, por ejemplo, para el jueves?
A Valencia.
Si hay aficionados del Milán que van a Valencia, como si hay aficionados del Atalanta que van a Valencia, supongo que las autoridades españolas pues nos dirán si hay alguna pauta a seguir. En estos momentos no tenemos ninguna constancia de esto. Yo he estado esta mañana en contacto con el Consejo Superior de Deportes y si hay alguna cosa, nosotros obviamente vamos a colaborar. Pero insisto que nosotros vamos a intentar mantener la situación. Valencia no es Milán, o sea que no es una situación distinta. Y la cantidad de aficionados de Milán que pueden venir a ver el partido no creo que excedan de los 20 o 30 personas. Uh-huh. O sea que yo creo que hay que ver la situación con un poco de tranquilidad y sin alarmismos.
2:41 en directo a la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Recuerda Volvo XC60. En Vedad Valencia, con 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. En Vedad Valencia, Valle de la Ballestera, número 6. Esto es Deportes COPE más Valencia. ¡Bienvenidos!
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
En A Bordo siempre, siempre los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en tiendas A Bordo, filetes de merluza a 3,99 euros, lomitos de bacalao a 5,49 y filetes de abadejo a 2,99 euros.
En A Bordo somos especialistas en los mejores congelados.
Este viernes 6 de marzo, escúchanos en COPE más Valencia en directo desde la Clínica Fontana. Programa especial Día de la Mujer. Presenta Ainhoa Clavel. Este viernes de 13 a 14 horas, 92.0 FM. COPE Valencia se adelanta a la celebración del Día Internacional de la Mujer.
En Juan Giner abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE más Valencia. Recordando, Rafa Villarejo, por dónde pasa la última hora del equipo de Albercelade. Recuerdo, vamos a hablar de Ferran Torres. Vamos a hablar del asunto del coronavirus. De cómo está el caso del posible fichaje de un central para el primer equipo. De la operación de Maxi Gómez. Pero antes queremos saber cómo está el equipo de Celades. El viernes, nueva cita liguera, partido importantísimo, Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, pendientes de Coquelén, que ya está con el grupo, y de Rodrigo Moreno y sus buenas sensaciones.
Sí, lo primero que hay que decir es que el viento ha obligado a entrenar hoy en el Antonio Puchades. Ayer destrozó toda la valla en el campo habitual, el campo 5, donde entrena el equipo valencianista, así que ha tenido que cambiar el escenario del entrenamiento. Y decías, pendiente sobre todo de dos hombres, aunque hay que añadir dos más. Futbolistas importantes también que van a estar con el interrogante toda la semana. Coquelén, como decías, está con el grupo. La intención es que ya tenga minutos en Mendizorroza, sobre todo pensando en su titularidad. Veremos si, lo hablábamos esta semana, en la posición de central o en el centro del campo, reforzando precisamente esa idea que recordamos, hablábamos sí, en el partido de ida.
Que estaba pensando, si no viniste ayer, no lo hemos hablado esta semana.
Lo hablamos el viernes, ¿verdad?
La semana pasada,
si coges de... Es que yo hablo en semanas Champions, de martes a martes.
Ah, vale.
Entonces, ¿queda una semana para la Champions?
Sí.
Estamos entonces en la semana...
Champions.
Es la semana que entra hacia la Champions.
Vale.
Porque yo había cambiado el chip ya hablando de Europa. Habíamos despejado ya el campeonato liguero. Bueno, pues que Coquelén, insisto, va a tener minutos seguramente el próximo viernes. Puede ser la gran novedad en la convocatoria. Es la gran noticia. Rodrigo Moreno no entrenó ayer. No ha entrenado hoy, está en el gimnasio trabajando en solitario y mañana va a ser la prueba definitiva para saber si puede estar o no en ese partido del viernes. Premisa indiscutible para Cerades y para el cuerpo médico es recuperar a Rodrigo para el martes. A partir de ahí vamos a ver si puede sumar Maxi Gómez de cara a ese partido, pero vamos a ver si puede por lo menos tener algunos minutitos en Mendizorroza, como el caso de Coquelén. Y también te decía pendiente de Paulista y Gallá. Paulista no entrenó ayer, tampoco hoy. Gallá ayer no entrenó, hoy sí que ha salido a hacer la primera parte. Los dos están ahí...
Gestión de esfuerzos.
Recordemos, pero van a trabajar. Yo creo que de aquí al final de temporada vamos a hacer...
Eso lo hacía el Levante con Ballesteros y compañía.
Valencia con Carboni.
Zamora.
Mucho tiempo.
Dos días de césped y cuatro de gimnasio.
Yo diría que no entrenaba.
Coleta poco entrenaba.
Y Caicedo por otros motivos, pero
yo a esto le llamo el protocolo a Carboni porque es el que más lo llevó a cabo en el Valencia. Entrenaba prácticamente el jueves. Y el lunes, martes y miércoles estaba... entre algodones en el gimnasio, gestionando esfuerzos, porque evidentemente son dos hombres muy importantes, han forzado los dos para volver, Paulista y Gallá, y son, ya digo, muy importantes para Celades, así que no entrenan, pero estarán seguro en la convocatoria.
Y que hoy han sido protagonistas de un temazo en el diario Superdeporte, temazo gráfico, con la celebración del primer gol de Kevin Gameiro contra el Real Betis Balompié el pasado fin de semana en Mestalla, en esa piña de conjura, de celebración, reclamando la presencia en el grupo de Guedes. Me ha parecido un temazo, porque además la foto es que es muy 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 ilustrativa, ¿no? Del momento. Lo venden los compañeros de Superdeporte en positivo.
Yo veo lo otro. Estoy contigo.
Yo veo que está el pilotito de alarma encendido en los pesos pesados, en los que hacen grupo, Gallá, Paulista, Parejo, Rodrigo, etcétera, y que lo primero que hacen en la celebración es: aquí falta Guedes.
Claro.
Y le llaman diciéndole: vente aquí.
Ven para acá, suma. No,
vente.
Si a eso le añadimos que
la foto es buenísima.
Que tú estabas en el estadio y viste lo mismo que yo. Cada vez que hacía un aspaviento o que no le pasaban en un 3 contra 2,
No le pasa ni una al grupo.
Por eso.
No digo de pasarle la pelota, sino de no pasarle ninguna de actitud.
Sí,
de
eso.
Actitud. Están encima de Guedes, porque además Guedes es un chaval, parece que sea un veterano de guerra, pero Guedes es un chaval y el pobre ha tenido problemas y el pobre ha tenido una vida un poco desordenada y el grupo sabe de la importancia del futbolista y quieren recuperarlo para la cosa y yo creo que el gesto es de: vente aquí, no la vuelvas a hacer, ven aquí que el gol también es tuyo.
Correcto.
Y la foto es muy buena hoy en el diario Superdeporte en la celebración de Gallá y de Paulista. Y Arejo, rápidamente, lo contábamos ayer, esta tarde es cuando pasa por quirófano.
Sí, en Barcelona, en el doctor Cugat va a ser quien lleve a cabo esa intervención quirúrgica en el quinto metatarsiano del pie izquierdo de Maxi Gómez.
El dedo pequeño.
El dedo pequeño, que es un dedo que dice, por ser pequeño, no, los huesecitos son más pequeños, es más difícil de operar y por eso también es más difícil luego que solidifique, así que lo hablábamos, entre 4 o 7 semanas en la mejor de las previsiones Así que le vaya bien la operación esta tarde, con la presencia, por supuesto, del doctor Pascual Casain también en Barcelona.
Caso central, lo hemos contado en la presentación, lo contábamos ayer, muy difícil la situación con Zufedal. El jugador hay acuerdo con el futbolista para venir cedido hasta final de temporada al Valencia. El Betis quiere una compra obligatoria a final de temporada, quiere sacar dinero por el jugador, pero además se ha sumado que en el Betis tienen mucho miedito la situación deportiva que están atravesando y que el entrenador no da luz verde a dejar salir a un jugador de su plantilla, en este caso aunque sea el quinto central, el central que va casi siempre a la grada, menos en la última jornada, precisamente en Mestalla, porque estaba Marc Bartra sancionado. Y con todo esto el Valencia no cede. El Valencia no quiere poner pasta por él e hipotecarse a tener a un jugador que no creen que vaya a dar el nivel necesario para la próxima temporada entre los integrantes de su plantilla. Así que todavía no han dado el portazo a la negociación con el Betis, pero están esperando a que el Betis diga definitivamente que no aceptamos la cesión y que ida a buscar otra cosa. Precisamente fue en el Betis donde fue la primera opción que buscó el Valencia Club de Fútbol con Sidney. Pedían mucha pasta por Sidney y también dejaron esa operación al margen. Y en las otras opciones que tienen de mercado tampoco están muy convencidos. Así que, salvo un giro inesperado de última hora, vamos a ver, porque el Valencia igual termina por no contratar a nadie. Aunque, insisto, el entrenador, Albert Celades, sí que está pidiendo a gritos que haya un jugador más. Porque como se constipen Diakabi o Paulista, tiene un problema gordo de aquí a final de temporada en la Liga. Porque, recuerdo, no puede jugar el posible fichaje en la Liga de Campeones. Caso Ferran Torres. Enseguida os vuelvo a preguntar. Ayer debatíamos con Fernando Álvarez, el delegado del diario Marca, en los lunes al bar, todos los lunes a las 6 y 10 de la tarde, el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Pero es que hoy, a la información que nosotros contábamos el pasado sábado en Tiempo de Juego, a la espera de que esta semana la agencia de representación de Ferran Torres responda a la segunda oferta de renovación que le ha presentado el club, la información es que hasta hora de la tarde no han dado señales de vida todavía en el Valencia Club de Fútbol, se ha sumado que desde Barcelona nuestro comentarista y compañero Miguel Rico, compañero del Mundo Deportivo también, ha publicado en su periódico una información en torno al interés del Barça por Ferran Torres. Así que hasta la ciudad condal nos vamos, Barcelona, Mundo Deportivo. Miguel Rico, muy buenas.
Buenas tardes, amigos.
Publicas en Mundo Deportivo que el Barça pone sus ojos en Ferran Torres.
Sí, y además es algo que está absolutamente confirmado. Otra cosa es que con la calidad de este jugador y la competencia que va a encontrar en el mercado sea capaz de conseguirlo, pero sí, sí, efectivamente, el Barcelona, que como tú sabes ya intentó firmarle cuando tenía 17 años y que el chico prefirió quedarse allí para seguir creciendo, bueno, pues sigue en la órbita de Barcelona y es una de las apuestas para la próxima temporada.
En aquel momento, hace 2 años, podía llevárselo el Barça pagando 8 millones de euros. Se apresuró Mateo Alemany en hacerle ficha del primer equipo para que su cláusula ascendiese hasta los 25 millones de euros y luego hubo otra revisión contractual del futbolista para tener la cláusula actual que tiene en estos momentos de 100 millones de euros. Hablas, Miguel Rico, de una inversión entre 35 y 40 millones de euros por parte de la entidad culé este próximo verano, si finalmente no renueva con el Valencia, le queda un año de contrato y el Valencia puede sacar algo de tajada por este futbolista.
Se entiende que la finalización del contrato en 2021 es un dato a favor del comprador y en perjuicio del Valencia, porque corre el riesgo de que se le vaya libre dentro de un año y que en ese precio se podría encontrar una solución. Pero bueno, hasta ahí no sé cómo siguen los pasos y sé que el Barcelona está muy en contacto con los agentes de Ferran, porque da la casualidad que son los niños de Petri, jugador de Las Palmas, que ya ha firmado con el Barça para la próxima temporada. Y bueno, y ahí iremos viendo en los próximos días. Total, junio está a la vuelta de la esquina.
Información totalmente contrastada, como siempre, por parte de nuestro compañero y amigo Miguel Rico, desde Mundo Deportivo. El Barça va en serio a por Ferran Torres. Veremos cuáles son los siguientes pasos. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego, a mandar.
Lo normal, ¿no? Lo normal, que salgan equipos de este nivel interesados en Ferran Torres.
Claro, y sabiendo que el Valencia no tiene la sartén por el mango.
Pues es que yo creo que lo que a mí me extrañaría sería que...
Ha dicho Miguel Rico, perdona Pedro, información totalmente contrastada con el club. El Barça quiere en su proyecto de verano a Ferran Torres.
Pero a mí lo que me extraña es que cualquier top 5 de las ligas española, inglesa, italiana o alemana no quiera nada un futbolista como Ferran Torres. Pues es que esto yo creo que es de cajón. Lo que pasa... Y allá los que luego venden cabras diciendo que lo quieren, no sé quién, no sé quién. El problema es cuánto está dispuesto a pagar cada equipo que quiere a Ferran Torres.
35-40, ha dicho Miguel Rico.
Por no poner a uno, el Cádiz también quiere a Ferran Torres. O sea, lógicamente. El problema está en la valoración de mercado que se hace de Ferran Torres. Por eso
ayer... La valoración de mercado va a ser esa más o menos. O sea, que nadie piense que va a ofrecer un club 60 millones, que a lo mejor es lo que podamos pensar que vale Ferran Torres. Pero como el Valencia sabe que está luchando sin ningún tipo de colchón, que no tiene ninguna fiabilidad porque va a caerse directamente al suelo, pues tendrá aceptar
cuidado,
o
cuidado
no.
Cuidado con las decisiones que se tomen desde Singapur con este caso.
Claro.
Que el Valencia, salvo giro, que todo puede pasar por lo que tú digas de la necesidad económica y que la oferta de 35, 40, 45 millones de euros al final pueda satisfacer los intereses del club, el Valencia lo tasa muy por encima de esa cantidad.
Es que la otra opción era la
que decía Pedro ayer en los lunes al bar de la grada.
El problema del Valencia es 2021. No se llama 60, 80 o 100 millones.
Lo que pasa
es
que
2021.
Yo estaba pensando lo que dice Hugo. Yo pienso en un multimillonario como Peter Lim que pueda decir una cosa. Son 100 de cláusula, te lo vendo por 60, no me tomes el pelo por 35. Y si los palmo, los palmo. Y dos, pienso en...
A Rodrigo lo quería vender, ¿eh? Sí, lleva dos años así,
correcto.
¿Eh?
Y por 60 no lo vendió.
Y la necesidad y la deuda y todo eso sigue ahí.
Yo sí creo que no son comparables los casos, ¿eh?
Y después... No, el de Ferran es mucho, mucho...
No, porque Segarra dice que por Rodrigo todavía puede sacar tajada. O sea, quiero decir que todavía tiene contrato contigo. Que Ferran se le acaba el contrato.
Es que sí.
Es que no tienes ningún arma.
Sí, donde yo voy es que yo me pongo la chaqueta de multimillonario y digo, una cosa, no me tomes el pelo, que son 100, te lo dejo por 60, 35 me parece una burla. Y dos, veo un poco el proceder de Peter Lim, de un poco, mucho, su visión de empresa... Y seguramente...
Dice, me costó cero.
Dirá, me costó cero, 40 son buenos. Ahora...
Allá de otro prisma.
31 de agosto. 31 de agosto, porque pueden llegar el City con prisas el 15 de agosto y poner 60. No vayamos a ser tan tontos de antes de que empiece la Eurocopa y haber vendido a Ferran. Oye, esa es el único trocito del mango de la sartén que tiene el Valencia.
Y yo iba a añadir otro prisma a toda esta historia. Y es que es verdad que, estando muy enfadados con Ferran Torres, como están los dirigentes del Valencia, Peter Lim ha sido el gran valedor de Ferran Torres.
Al cual.
No olvidemos esa opción.
Porque la crítica al Valencia por parte del entorno de Ferran Torres está siendo a Marcelino. La falta de confianza, que también es relativo, mirando los números, de Marcelino, pero bueno, la compramos. La falta de confianza de Marcelino en Ferran. Es que Peter Lim, entre los pocos argumentos que se esgrimió públicamente por parte del club para despedir a Marcelino, fue la falta de apuesta en la cantera, abanderada por Ferran Torres y Kangin Lee.
Claro.
Entonces yo creo que...
También te digo una cosa, igual que te digo, y estoy contigo en que es su gran valedor, un poco por los que conocen el entorno de Peter Lim, es, oye una cosa... He hecho dos ofertas, a la segunda ni te dignas a contestarme, yo soy Peter Lim.
Yo, fíjate, no soy Peter Lim, soy el Valencia.
O soy el Valencia, vale, perfecto, o te la compro.
Va más por ahí el tiro.
Vale, pues soy
va
el Valencia.
Por ahí el
ni
tiro.
Me contestas.
Eso me parece
¿qué es?
Impropio.
La X que ya veo despejada de cualquier debate es el hecho de que Ferran quiera renovar, ¿no? O sea, eso yo creo que ya...
Hombre,
a los hechos me remito. No, por eso digo, es decir, que ya no...
Puedo decir, oye, mira, esto...
Pero tampoco lo ha dicho.
En Valencia...
Por contar la información, para que no haya dudas. Es que tampoco ha dicho no quiero renovar.
Claro, ni una cosa ni la contraria.
Es que el caso es que no ha contestado. Ha dado pie a que en el club piensen que no quiere renovar, porque gilipollas no son.
Pata pavando.
Pero no ha dicho no quiero renovar. Claro. Nadie podrá poner en boca de Ferran no quiero renovar con el Valencia. Ahora, a los hechos se remite el Valencia y dicen, oiga, me está tomando el pelo.
Sí, no una mala palabra, en una obra buena.
Claro, ¿no? Tú puedes decir, oye, mira, eso no...
Y el Valencia le ha hecho oferta, ¿eh?
Eso
quede
y un
claro
chupachup,
que el Valencia
sí.
Le ha hecho oferta.
Eso y un chupachup, sí. O sea, que decir, una negociación. Pero cuando te hacen un planteamiento y ni siquiera eres capaz de responder...
Y porque además llega un momento de la negociación en la que el futbolista da un paso adelante. Es, por ejemplo, el caso Soler. Quiero decir, tus representantes te pueden dirigir con la edad que tienes, deben de hacerlo. Pero llega un momento en el que dice Soler, oye, una cosa, esta... Le das una vueltecita
y la pintas de verde
y ya no me mareé más.
Y Ferran tiene 20 años, ¿eh? Que ya son 20 años. Que para muchas cosas es un tío muy maduro. Lo está demostrando a nivel futbolístico. Personalmente también lo debe ser.
Por cierto, yo es que como ya me fijo en... Cavaco para mí es mi referente.
Ah, pues.
Sí, me refiero. Es que 8 por Cavaco... Pues claro, es que yo te digo una cosa. 8 por Cavaco, 35 por Ferran. A mí me parece limosna. Lo digo completamente en serio.
Hombre.
Limosna.
Pero que no hace falta ver a Cavaco.
Vale.
Hace falta ver al jugador.
Antes de llegar a las 3 de la tarde, como siempre, el mejor de los consejos, Segarra.
Ando preocupado porque sé que os están metiendo goles, demasiados goles, demasiado tiempo, y veo que no estáis haciendo nada por evitarlo. Así que el consejo es este.
Te vamos a hacer caso.
Tenéis que acudir, pero ya mismo, o sea, sin dejar pasar más tiempo, a Jorge Muñoz Abogados, que son los expertos en la ley de segunda oportunidad. Así ya nos van a marcar más goles. JorgeMuñozAbogados.com. Acógete a la ley de segunda oportunidad y elimina tus deudas.
A las 8:30 de la tarde, tiempo de juego valenciano, Asbel Valencia Basket, partido de la Euroliga, aquí en COPE Más Valencia. Hasta entonces. So